¿Cómo están?
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hablábamos, te decía recién en la semana, hablábamos con la gente del Ministerio de Educación de la provincia, hablábamos con el gremio docente, porque el lunes vuelven las clases a la órbita de la educación primaria y secundaria en Córdoba, pero también van a volver las clases a la universidad y por eso lo consultábamos al rector. ¿Va a volver la presencialidad, Yuri, a la universidad?
Sí, va a volver básicamente en las actividades prácticas necesarias para avanzar de año o para recibirse. No a lo que la gente puede imaginar de la presencialidad de 100.000 estudiantes aquí en
Claro.
Ciudad Universitaria. Esa es la diferencia a veces que hay que explicar con los colegios, que son varios miles en la provincia donde está dividida la población, pero aquí entre nosotros, la Tecnológica, la Provincial de Córdoba, hay 200.000 estudiantes en un radio de muy pocas manzanas, ¿no? Eso requiere cuidado interno y cuidado también externo en cuanto a la movilidad, etcétera, y por eso hacemos las cosas con cuidado. Pero nosotros hemos estado, hasta que comenzó esta segunda ola, teniendo presencialidad en esta parte práctica, como estamos haciendo todas las universidades públicas argentinas, ¿no?
O sea que lo que va a volver es esa, vamos a llamarle, normalidad del comienzo de este año.
Efectivamente, no sé qué es lo que va a ser la normalidad después. Yo
Sí.
creo que va a ser muy parecida a lo que estamos planteando, nada más que con mayor presencialidad en parte, pero no vamos a dejar los beneficios de la virtualidad, sobre todo asincrónica para la gente que no puede estar viniendo hasta Nueva Córdoba, y que se ha reincorporado después de años de dejar la carrera, porque ahora encuentra las posibilidades de continuar sus carreras, o incluso hemos retenido más estudiantes. Y también el hecho de que estamos haciendo ahora algo que podríamos haberlo hecho mucho antes, que es trabajar en conjunto todas las universidades públicas. Nosotros hoy se están haciendo presencialidad en los prácticos de agropecuaria de nuestros estudiantes jujeños en Jujuy, digamos.
Claro, bueno, eso le quería preguntar, digo, ¿cómo se reinventó, si se puede decir reinventar, la educación universitaria, la educación superior en este tiempo de pandemia? Digo, fue un desafío complejo, me imagino, pero como usted decía, a diferencia de la educación secundaria, o por lo menos el análisis que se hace del primario y del secundario, en la universidad tuvo sus beneficios, por llamarlo de algún modo.
Yo creo que sí, o sea, tuvo sus problemas por razones de la trágica y digamos, eterna desigualdad latinoamericana. El Latinoamérica es el continente más desigual que existe, y entre esas desigualdades hoy se destaca la falta de conectividad en muchas regiones que tecnológicamente y económicamente no es un problema resolverlo, y se está resolviendo. Nosotros incluso lo hemos resuelto con apoyo de las empresas, del gobierno nacional, etcétera. No lo hemos resuelto 100%, pero hemos logrado darle mecanismos de conectividad a muchos jóvenes. Pero el tema es que estos cambios ya se venían. Primero, todas estas estas tecnologías que estamos ahora utilizando rutinariamente existían, pero no lo estábamos usando por muchas razones, sobre todo porque el ser humano es muy conservador, básicamente, y las instituciones medievales como la universidad somos obviamente muy conservadores, no tiene nada de malo. Mientras hacíamos lo que estábamos acostumbrados bien, no nos queríamos mover, pero hoy hay que universalizar los conocimientos de educación superior, sobre todo para los trabajadores, para reconvertir sus conocimientos, y eso va a ser un avance extraordinario que se da con esta me mezcla de virtualidad y presencialidad para adelante. Si volvemos a la misma normalidad de antes, estamos sonados, porque solamente los que viven acá cerca de Nueva Córdoba pueden venir, ¿no?
Claro.
Bettina Marengo le habla, doctor Yuri. ¿Cómo le va?
¿Cómo
buen
le
día.
Va, Bettina?
Muy bien. Yo le hago una pregunta. La decisión de volver a una normalidad combinada, presencialidad, virtualidad, ¿la toma cada una de las unidades académicas, cada una de las 15 facultades, o una decisión general que corre parejo para todo el mundo? Porque yo hasta ahora lo que vengo viendo es que hay bastante diferencia entre lo que propone una facultad de otra y dentro de las facultades, por ahí las escuelas que tiene cada facultad. Si nos puede aclarar eso.
Y sí, es fácil porque no es lo mismo la presencialidad, digamos, en filosofía que en medicina, ¿no es cierto? Las
claro.
necesidades de las actividades prácticas para recibirse. Entonces, no se puede generalizar. Le sigo repitiendo, estamos hablando de las dos ciudades que siguen. A ver, tenemos más gente que Río Cuarto, entonces... no todo es homogéneo y no conviene que sea todo homogéneo porque, como le digo, no, o sea, en odontología tienen que hacer sí o sí determinadas prácticas, quizás en historia no.
Está
no
bien,
sé si me explico.
Está bien, pero yo le digo una cosa, mis mejores días en la facultad fueron con las clases magistrales de algunos profesores en forma presencial, tanto en comunicación como en filosofía, ¿no? No me parece que solamente,
sí,
solamente la cuestión práctica.
No estamos pensando que vuelvan todavía y que cuando vuelvan espero que no sean esas clases presenciales mediadas también por tecnología, con PowerPoint y esas cosas. Yo soy uno de los que daba... clase con alumnos que no solo llenaban la sala, sino que se ponían, estábamos en un subsuelo y había unas banderolas y se asomaban por las banderolas para escuchar y esas cosas.
Sí.
Cuando hoy hay no solo los avances tecnológicos, sino avances pedagógicos muy importantes para que sea al revés, que los estudiantes vean esas clases antes y después vengan a la, entre comillas, clase, a discutir con conocimiento con el profesor. Estas famosas clases del maestro, las clases magistrales, es muy raro en el mundo, ¿no es cierto?, que se vuelva eso. Y ya se estaba cambiando, por supuesto, aquí uh-huh. también.
O sea, lo que
no
está...
es el tema de sí. las clases magistrales el problema, como digo... Hoy con las tecnologías, esa misma clase, si se diera, se podría dar de la misma manera. Hoy el hecho es que aunque no existiera coronavirus, lo que se llama la clase invertida, justamente esto de darle todo el material, darle clase de una manera diferente, con videos cortos y con más imágenes, etcétera, para que luego venga a discutir con conocimiento y todos parejos, porque quizás alguno lo vea una vez, otro lo tenga que ver 5 veces, alguno lo ve de día, otro lo ve de noche. Eso es el mundo que de la manera que tenemos que resolverlo, en un mundo donde digo, no solo los privilegiados que vivan aquí cerca van a venir, sino que hay que darle la oportunidad a todas las personas a la hora que puedan, porque los trabaja, y donde puedan, si sea en el sindicato, en la fábrica, en las organizaciones donde estén. La Universidad de Córdoba ya venía, nosotros tenemos 450.000 estudiantes en el campus virtual. Ayer estuvimos con el gobierno de la provincia, que vamos juntos en un acuerdo a formar y certificar a 60.000 personas en oficios sí. este año. Y los oficios hoy son tecnológicos, necesitan conocimiento de educación superior.
¿Está previsto algún tipo de capacitación para los docentes que no están en condiciones de dar una clase universitaria a través de la virtualidad, a través de las herramientas informáticas? Porque también hay mucho de eso, ¿no? Así como hay muchísimo
sí, sí.
adelanto,
no
hay otros profesores...
No solo está previsto, sino que lo venimos haciendo desde el año pasado. Nosotros impulsamos y generamos el campus virtual nacional y a todos los docentes que quisieron le hemos estado dando cursos incluso durante el verano en capacitación para la educación virtual, ¿no?
Uh-huh.
Así que más, hemos estado dando unos cursos muy buenos que tiene la Universidad de Quilmes y algunos de otros países también, pero básicamente unos cursos en donde los docentes han estado muy satisfechos, todos los docentes que quisieran tomarlos, ¿no? Espero que lo tomen todos, eventualmente.
De acuerdo. Esto de alguna manera acerca la oferta de la universidad pública a lo que es la oferta de la universidad privada en general, ¿no? Que viene trabajando de esta manera. ¿Esa es la intención, digamos, de poder competirle también en eso?
No. Nosotros, las universidades públicas, tenemos un objetivo. Le repito, nosotros antes de que comenzara esto, teníamos ya 30... Antes de la pandemia teníamos 30.000 alumnos de más de 100 países virtuales.
Sí.
O sea, no es que queremos acercarnos a la universidad privada. Me parece bárbaro lo que hacen cada uno.
Nosotros... Ellos lo vienen haciendo hace un montón para bajar costos, básicamente. La educación a distancia, lo que es, lo tienen todas las universidades privadas, la mayoría, básicamente como una
nosotros
forma de bajar
también
costos.
También lo teníamos, como le digo. Quienes empezaron a dictar los primeros cursos, nosotros estamos en un grupo de 80 universidades del mundo que ya tiene cerca de 100 millones de estudiantes. Nosotros somos chiquititos, pero somos la única pública de América, incluido Estados Unidos, y que la idea es llegar a 1.000 millones de personas. Nosotros, como le digo, tenemos 400.000, 450.000 estudiantes hasta ahora en el campus virtual. Pero los que empezaron fueron Harvard y MIT, poniendo todos sus cursos online. Por supuesto que los ponía como se daban ahí, pero bueno, la gente obtenía. Hoy la educación tiene que ser abierta, la ciencia tiene que ser abierta, esa es la tendencia en el mundo, y las universidades públicas, sobre todo la Universidad de Córdoba, se lo digo no por decirlo, sino que tiene la historia de la reforma, tiene que llegar a acompañar a la población en este tránsito, en esta época de incertidumbre.
Hugo, ¿qué va a pasar con las elecciones en la universidad?
Mire, el Consejo Superior se reunió el lunes con la presidencia del vicerrector, Yancy Ferreira, y se aprobó todo el protocolo, que no es que se discutió ahora, se viene discutiendo desde hace mes y pico. O sea, todo el mundo tenía en claro que apenas se pueda, había que hacer las elecciones. Se imaginó por muchas razones que el mejor mes es en octubre, que sea entre las PASO y la elección general. Se fijaron las fechas, las modalidades, que no van a ser las mismas. Incluso va a haber votos a distancia, va a haber más de un día para que no se acumule toda la gente. Yo estoy justo en este momento, tengo abierta la pantalla de cómo se está viniendo la nueva ola de pandemia en Europa, con esta variante Delta, y ellos están en el verano, están preocupados de qué es lo que les va a estar pasando en septiembre o octubre cuando termine el verano. Y bueno, septiembre o octubre es la fecha que estamos hablando nosotros. Nosotros lo que tenemos es previsto, con todos los pasos reglamentarios, para tenerla en octubre, y espero que la tengamos, creo que sí. Pero bueno, está, hay un acuerdo del Consejo Superior, que se trabajó muchísimo, y van a haber elecciones. La mayoría de las universidades nacionales están planeando elecciones más o menos en esa fecha, claro. Otros en noviembre, otros en diciembre. La diferencia nuestra es que somos la única grande que es elección directa.
Claro, o sea, entonces, se vota todo.
Eso moviliza muchísima gente también.
Yuri, Con respecto al tema de la matrícula, creo haber escuchado recién que comentó que había aumentado la matrícula en el marco de la virtualidad, porque le ha dado más facilidad a los estudiantes que no son de Córdoba para estudiar. ¿Aumentó y el sostenimiento?
Es una generalidad que han tenido todas las universidades que estamos hablando en el CIN, no tenemos los datos exactos. Sí. Lo que sí sabemos es que se ha retenido mucho más estudiantes. Muchos estudiantes, sobre todo en los primeros años. Mire, por un lado es una cuestión paradójica. Por un lado, es una pena que haya estudiantes que no han podido ni siquiera visitar la universidad. Pero por el otro lado, muchos estudiantes, por muchas razones, sobre todo laborales, de distancias, etcétera, ingresan por no tener acompañamiento familiar, no solo por las cuestiones psicológicas, sino por ayudas que necesiten para estudiar, etcétera. Como le digo, nosotros tenemos 30.000 estudiantes que no son de Córdoba, y esos estudiantes se retienen mucho más en estas condiciones. Vamos a ver qué pasa cuando retornen.
¿30.000 sobre 450.000?
No. Los 450.000 son virtuales, son del campo virtual que incluye oficios desde... Ahora el que más tiene es uno que es de moldeo para vestimenta.
Moldería,
creo que es algo parecido
moldería.
A modista.
Sí.
Pero ahí mismo se dan internacionalmente, qué sé yo, temas de astrofísica. O sea, van de todo lo que la sociedad pueda necesitar y tuvo una explosión durante la pandemia. Antes de la pandemia teníamos 60.000, ahora son 450.000 en un año y algo. Estoy hablando de las carreras, entre comillas, tradicionales, que eso también está evolucionando rápidamente en el mundo. No es que se acorte, no se puede acortar medicina. Medicina es lo que es, pero hay otros títulos intermedios que se van dando, que le facilita a las personas, porque hoy 6 años o 7 años es una eternidad para saber si lo que uno empezó estudiando y está estudiando lo va a poder utilizar. Sí. La edad promedio de ingreso a Google es 20 años. Entonces, sí. Estamos buscando los modelos. Lo más importante no es los títulos ya, sino los conocimientos que uno le pueda brindar, cómo se lo puede brindar. Y sí, seguirá siendo acá el lugar de las carreras más tradicionales, pero la mayor parte de los estudiantes, como le digo, van a ser la gente que no viene aquí, sino que está en su trabajo y que... Mira, estamos cerrando un acuerdo con FADEA, que nos da la ventaja también de que es una empresa pública, es una empresa tecnológica, de empezar a dar conocimientos en fábrica, ¿no? Y a la vez los mismos tecnólogos que tiene FADEA, que son muy especializados en todo el tema de materiales, de aviónica, de resistencia de materiales. Bueno, trabajar para acompañarlos a ellos, y ellos nos ofrecen hangares que tienen vacíos para que también para... Ellos no son ellos, es la doctora Mirti Iriondo, sí, decana de FAMAF en licencia, que es la presidenta de FADEA.
Exactamente.
Pero así es como tiene que estar la universidad. Hoy la universidad tiene que estar en el área donde de los sectores productivos.
Uh-huh. Aldo.
Buen día, rector. Aldo Blanco le saluda. Resta
¿cómo
preguntarle cómo están los números de la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Había cuenta de... el presupuesto universitario, cómo se ha distribuido, cuál es el financiamiento de la educación universitaria pública? ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Han tenido que pedir ayuda financiera extra? ¿Cómo son los números?
No, la verdad que no es que... A ver, siempre, y por suerte ahora, digamos, dentro de nuevo de todas estas desgracias, ha quedado mucho más claro el rol del conocimiento, de la educación, de la investigación durante esta pandemia. Y el rol de instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, que, bueno, ayer decía, yo calculo que aquí donde yo estoy, en el rectorado, que le hemos dejado los espacios, trabajando con la provincia, se han vacunado entre 200 y 300 mil personas ya. Pero además el virológico nuestro es el que va analizando las cepas, que es un virológico de hace 60 años que ya hizo los primeros análisis del mal de los rastrojos, el virus de Junín, o sea que con gran experiencia, o sea, ha quedado muy en claro todas esas cosas y por qué tiene que funcionar estas instituciones y tener el presupuesto necesario. Va a hacer más falta, como siempre, más presupuesto, pero también más ingenio de parte nuestra y de parte de todo el sistema en educación para poder llegar a toda la gente que lo necesite. Pero hoy, digamos, con los presupuestos que venimos teniendo para la actividad, entre comillas, normal que teníamos antes de la pandemia, estamos bien. Incluso ahora se acaba de aprobar una cosa que se llama la planilla B, o sea que eran unos fondos que quedaban a ver si venían o no, y bueno, van a venir. Van a venir y, como le digo, necesitamos grandes inversiones que estamos haciendo en tecnologías, en aulas híbridas, que también están apoyadas por el Estado Nacional, pero por otro lado, ver cómo reconvertimos a todo nuestro personal para poder expandir de manera muy grande el número de estudiantes que vamos a tener.
Yo le hago la última por mi parte. Con respecto a las mesas de examen, ¿qué evaluación hacen del examen a través de la virtualidad y si se va a seguir sosteniendo esto igual que las clases, ¿no? Si también se encamina hacia un sistema de mesa de examen virtual.
Le repito, ahí le decía, estábamos los otros días en una reunión en el Consejo Interuniversitario Nacional, que yo estoy en el área de planificación estratégica. Uh-huh. Esa discusión de virtual o presencial ya no existe, ya está. Es virtual y presencial. Es una herramienta, o sea, antes se virtualizaba también haciendo un PowerPoint, un profesor mirando el PowerPoint y el alumno a 40 metros en las aulas de 1000 personas que podemos tener nosotros, viendo determinadas cosas. El tema es ahora a quién queremos educar y cómo los queremos educar. Así que los exámenes, hay facultades que están muy conformes, otras facultades tienen sus dudas. El tema no es que uno desee que sean los exámenes virtuales. Es un problema mundial. Es la única manera, ha sido la única manera. En muchos casos, en otros, bueno, no se toman hasta que no se pueda hacer presencial. Es como si tuviéramos es una emergencia mundial.
No, yo me refiero para cuando se vuelva a un cierto nivel de normalidad, no ahora.
Sí,
cuando
haya posibilidad. De nuevo le digo, hay tecnologías para que den más certezas que estaban, pero ahora se están desarrollando mucho más. Tecnologías que den más certeza en cuanto a la fidelidad de tomar un examen virtual, porque no es que tenga un policía, sino que el examen viene a ser el último paso de una serie de pasos que uno puede ir siguiéndolo mientras está haciendo la carrera, que en la universidad antes se llamaba pasar por promoción. Y hay facultades como agropecuaria que va a dar la opción de virtual el examen o presencial, porque agropecuaria tiene alumnos que están metidos en el campo, que es la esencia de la carrera, y todo lo que sea teórico lo pueden tomar virtual y muchas de las prácticas las pueden hacer, y esto está teniendo, así como este Zoom y todas las cosas tuvo un desarrollo enorme este año, también están teniendo un enorme desarrollo las actividades prácticas virtuales y las maneras de tomar los exámenes. Así que es algo que hoy uno no le puede decir todo va a ser así o todo va a ser así, pero creo que se va como se va al teletrabajo, a la telemedicina, se va a teleeducación también, con un mix, todo es un mix, o sea, nadie siempre uno quiere, como médico, le digo, estar al frente de un paciente, pero nosotros cuando empezamos con telemedicina teníamos pacientes en la cordillera, que estaban solos, aislados, y bueno, con esto uno le puede dar apoyo. Incluso Cecilia Cravero daba en la Antártida, hacía telemedicina con la Antártida. Entonces, no es que uno es una cosa o la otra, es un proceso, y un proceso que nos toca en el medio de una desgracia, aprovecharlo para acompañar a la gente en esto, porque lo que nos sorprendió la pandemia, lo que no nos puede sorprender la pospandemia, claro, con todos sus problemas. Vayan a caminar el centro y se van a dar cuenta que la pospandemia ya está aquí.
Seguramente, sí. Por eso uno entiende todo lo que se pudo haber construido durante la pandemia, y la pregunta y la inquietud es lo que va a pasar después, porque más allá de que es cierto que incluye a sectores que no pueden llegarse a Córdoba o que no pueden alquilar un departamento en Córdoba y está muy bueno, también uno se pregunta si poner de alguna manera como la presencialidad como algo que se puede dar o no, no le quita de alguna manera peso a lo que es el alma mater de lo que es la educación superior, que es la enseñanza de ese profesor que se para frente a los estudiantes y le transmite todo el contenido de una materia, lo pone en contacto con la materia, que es ponerlo en contacto con el mundo de alguna manera, que eso difícilmente se puede hacer a través de una computadora o a través de un sistema no sincrónico o sincrónico inclusive, ¿no? Esa es la duda que teníamos, sobre todo para cuando termine esto, que uno piensa que falta poco porque hay mucha vacunación.
Le repito, la imagen centenaria, no digo milenaria, sí, milenaria, pero centenaria, cuatricentenaria para nosotros, de un profesor parado al frente de los alumnos. Le digo, la otra vez hablábamos con algunos viejos profesores, viejos como yo, que en mi época había gente de Río Cuarto que venía un día a la semana y hacía las tres materias que tenía que tener ese día, y las clases siempre fueron optativas. ¿Por qué eran optativas? No porque no fueran importantes, sino porque no cabían todos los alumnos. Nosotros entramos a medicina, cuando yo entré éramos 3.000 estudiantes, y el aula magna del hospital de clínica cabían 100. Entonces tenía mucho de no presencialidad, que le quiero, no le quiero decir, no quiero disminuir para nada un profesor hablando al frente de sus alumnos. Le estoy hablando de que tenemos 120.000, 130.000 alumnos ahora, presenciales. Siempre que se pueda, pero y es toda la educación, siempre ha sido con mucha gente, con mucho personal, pero no, nunca va a alcanzar para todo lo que se necesita en este momento, sobre todo a la velocidad que se necesita, ¿me entiende? Porque hay universidades que ya el promedio de edad de ingreso tienen dos cohortes, la de los 17 años y la de los 40 años que vienen a reconvertir. Hoy nadie piensa que la educación superior no tiene que ser para toda la vida, porque fíjese, acá hay un curso que da la universidad, no estoy hablando ahora de una carrera, pero le hablo de un oficio. Hay electricistas idóneos que se los forma entre la provincia y la universidad en el campus virtual para que puedan rendir sus exámenes y ser electricistas matriculados con el ERCEP, con la provincia, etc. El año pasado, desde comienzo de la pandemia, ya se han formado 2.000, pero a los que se formaron el año pasado, ahora hay que darle cosas nuevas, hacerle olvidar algunas cosas que aprendieron el año pasado, técnicas, digamos, de números, etcétera, porque las modificaciones de tecnológicas hacen que ahora el ERCEP les exija otra cosa. Uh-huh. Ellos no lo han podido terminar porque no pudieron hacer la parte práctica, que van a empezar ahora, que son 2.000, pero en este año han tenido que olvidar conocimientos que aprendieron el año pasado y cambiarlos por conocimientos de este año. O sea, eso viene para todos los trabajos en el mundo y va a necesitar una educación para toda la vida. Y no van a poder estar viniendo ellos aquí y no vamos a poder nosotros estar donde está, en todos lados. O sea, se va a hacer un mix y seguramente que se va a llegar a lo mejor, que va a ser mejor que lo que teníamos antes de la pandemia, sin ninguna duda.
Está claro.
Porque las universidades públicas tienen que ser para todos y no solo para un pequeño grupo que pueda tener todas las cosas y los actos y todo ese tipo de cosas.
Hugo Yuri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por esta charla aquí con Cero VIP en Radio Nacional.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo, que tenga
buen
día. Hugo Yuri, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el lunes también vuelven las clases y las prácticas presenciales a la Alta Casa de Estudios Superiores.
En mesa de examen, así que por ahí en algunos la semana que viene, en otros la otra semana.
Los que tienen que volver el lunes.
Sí.
Vamos a la síntesis con las disculpas del caso a las 11:39 en todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. 16 grados.